Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Mejoramos la conectividad. Con el Paseo del Bajo logramos unir el norte y el sur de la ciudad en solo 7 minutos. En AUSA, construimos soluciones pensando en vos. AUSA, autopistas urbanas, transitando el futuro.
En SEAMSE, convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook/SEAMSEOficial y en Twitter, @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Yo creo que el sistema de salud argentino se merece un análisis, una discusión, una mejora, sin ninguna duda. Ahora, decididamente, la forma no es adentro de una oficina o dentro de un instituto con un grupo pequeño de personas. La forma de discutir este sistema, que es tan complejo, que tiene tantas variables y es tan significativo para la sociedad, son mesas más amplias donde todos los sectores puedan aportar, participar y encontrar caminos de evolución en común, digamos. No va a ser un iluminado el que resuelva el problema del sistema de salud argentino, no tengas ninguna duda en ello.
Caminando Buenos Aires, Daniel Goodman, Will Gelmer, Sebastián Clemente.
¿Cómo andan, muchachos? Buen día.
Muy bien. Bueno, escuchábamos al ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Fernán Quirós. Tenemos también conectado a Willy. Willy, buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día.
¿Cómo va? ¿Todo bien?
¿Qué tal? Bueno.
¿Cómo marca agenda fácilmente? Porque Alberto venía a los tumbos con declaraciones de fuera de lugar y polémica, así que yo. Cristina aparece después de 3 meses en un acto junto a Kicillof, en La Plata. Habla vuelve a hablar, ¿no? Pues yo lo he dicho hace unos meses, como reclamando que nadie hizo nada con esta reforma al sistema de salud, y es de lo que se habla hace 2-3 días. Obviamente no es casual que justamente lo haya hecho un día antes de que las prepagas se juntaran para hacer una conferencia de prensa y denunciar que iban a justicia reclamando que les dejen aumentar la cuota, ¿no?
Bueno, es un reflejo del cristinismo, ¿no? Y el kirchnerismo de salir a marcar la agenda, ¿no? A ganar el espacio. Lo ha hecho un montón de oportunidades, ¿no? Cuando ve que algo tambalea, y de paso, bueno, alinear a la tropa y mostrar quién es su gente, ¿no? Axel Kicillof, Verónica Magario, el peronismo de la provincia de Buenos Aires.
Ahora, ustedes dicen que es simplemente marcar agenda y es una cosa sin ningún contenido. Esto digo porque ha pasado muchas oportunidades, ¿no? Con la reforma judicial, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo se instaló el tema de la reforma judicial, los cambios en la justicia y demás? Después no pasó nada, por ejemplo. Pasó con Vicentín, la soberanía alimentaria, ¿no? Todas cuestiones que, por eso, se instalan, como dicen ustedes, en la agenda, pero en el fondo no hay nada.
Que después viene la explicación más racional, que es la que acabamos de escuchar de Fernán Quirós, que claramente dice, bueno, sí, el sistema de salud, sabemos todo que es un entramado, que no va a venir una persona y va a decir, ahora esto es así, y lo va a resolver, ¿no? digamos, seguramente hay muchas cosas por mejorar, muchas cosas por discutir. No sé si la manera es llevarse todo por delante o si esto es solamente sí. una intención de marcar agenda.
No sé si esta catástrofe sanitaria que estamos viviendo es el momento para aprovechar por ahí hacer las reformas que seguramente el sistema de salud necesitaba de antes, o por el contrario es un momento para esperar, para dejar que pase este momento tan dramático de la emergencia y acometer después, ¿no? Pero bueno, la verdad que el sistema de salud, es cierto que el sistema de prepagas tiene la particularidad de que me parece que los usuarios se quejan, ¿no? Sienten que no les dan un buen servicio, y los prestadores se quejan, sienten que
los costos se le van y que no los pueden cubrir con la cuota que cobran, bueno.
Por sí. no hablar de los médicos, ¿no?
Sí, exacto.
Bueno. De los médicos que todo el mundo escuchamos que cobran una miseria por...
Sí, que en un momento necesitan del sistema este para obtener pacientes, para trabajar, y hay muchos que después, cuando bueno ya se hace un nombre, un prestigio y una trayectoria, dejan las prepagas.
Exactamente.
Y atienden particular para aquel que lo pueda pagar, bueno. Y después bueno está el subsector público, como se dice ahora, que también tiene un montón de conflictos, un montón de particularidades, tanto en la capital como en la provincia de Buenos Aires, como en el resto del país, ¿no?
Sí, y pasó como tantas cosas con la pandemia, ¿no? Y por ahí, más que en ningún lado con el sistema de salud, que justamente la pandemia lo que hizo es dejar al desnudo los problemas enormes que
venían. Sí, un montón de falencias. Bueno, ¿no? Y mismo en el subsector público, los sueldos de los médicos también es una cuestión a discutir, digamos. Hay médicos de salas de COVID que están trabajando hace un año y pico casi sin descanso, con muy pocas vacaciones, y que tienen sueldos que no superan los 60 a los 70 mil pesos, ¿no?
Sí.
Bueno, ahí también hay un por eso me parece interesante lo que dice Quiroz, que debe tener una intencionalidad política sin dudas, pero también lo dice, digamos, me parece racional y razonable lo que dice, ¿no? Digamos, no va a venir uno y va a decir, ahora esto va a cambiar. Con la justicia me parece que pasa lo mismo, ¿no? O sea, son entramados y son instituciones, sí. digamos, que tienen años y años y años, y estructuras que tienen un montón de capas, que mejorarlas o transformarlas no es cuestión de decir yo vengo y transformo, ¿no? Sí. Porque después esas transformaciones tampoco existen y tampoco sirven.
Bueno, pero ¿cómo hacemos en la Argentina para tener discusiones, digamos, que no estén dominadas por los intereses, intereses políticos, intereses económicos, ¿no? Y cómo avanzar hacia consensos que nos mejoren la vida a todos.
Esa es la gran deuda de la política.
Por eso digo que va a quedar, que
de
es
hecho,
un tema...
Hace décadas, muchas décadas que esto no sucede, que no hay una discusión en serio en busca de consenso, que lo que se busca es el poder, y el que tiene el poder acapara el poder. Y el resto
con las complicaciones aparte objetivas y del escenario que tiene la cuestión de salud, que son las de una mayor longevidad, ¿no? Y más necesidades del sistema de salud, una mayor complejidad, ¿no? La verdad que muy 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 complicado, ¿no? Con todas las dificultades objetivas que hay para el sistema de salud, que en este momento de tanto deterioro también de la política en la Argentina, y la dificultad de salir un poquito de esos intereses sectoriales y llegar a consensos de que se llegue a algo bueno, ¿no? Así que complicado, no es fácil. Vos sabés que hablando de estos temas, ¿no? El otro día yo juego al tenis en un club donde hay 25 canchas, hay mucha gente que juega, y la verdad que hay muchos problemas con el tema de cómo distribuir las canchas equitativamente y las avivadas de la gente para jugar más. Y la verdad que hace mucho tiempo... El famoso dejo el carné. Y la verdad que hace meses que venimos con este tema... Y es complicadísimo llegar a soluciones, ¿no? Y por eso yo pensaba, imagínate que te puedo decir yo, que estamos discutiendo con algunos en el club cómo repartir bien 25 canchas de tenis. Imagínate lo complicado que es.
Es que todo,
pensaba en eso, ¿no?
Todo se reproduce para arriba y para abajo, digamos. Lo que vemos a gran escala, digamos, con las grandes discusiones políticas o de los políticos. Después vos vas en una institución chica como un club, y en un club de barrio, un club mediano, grande, chico, sucede lo mismo. Está el que quiere sacar ventaja, el que rosquea con el presidente, el que tiene el contacto con el pibe que asigna los turnos de la cancha y logra que le corran el turno a otro. Bueno,
esa es la importancia de la política, ¿no? Esa es la importancia de la política, y bueno, no es el mejor momento en la Argentina, ¿no?
No, y perdón, y para sumar un elemento a esta supuesta reforma a la salud, no hay que olvidarse la la caja millonaria que hay detrás del sistema, ¿no? Porque están los sindicatos, las obras sociales, las prepagas.
Sí.
No es solo hablar del sueldo del médico, claramente.
No.
Que ha quedado en evidencia, como decían ustedes, en la pandemia. Uh-huh. Sino que es una caja millonaria, ya pasa con el PAMI, trata de pasar con IOMA en la provincia de Buenos Aires. Que todo aquel que ejerce el poder necesita manejarla, porque uh-huh. son lugares donde puede dar trabajo, lugares para repartir cargos, lugares donde corre mucha plata. Entonces, si vamos a, como dice Quirós, si queremos citarlo, si vamos a blanquear el tema, blanqueémoslo del todo. Y no digamos solamente qué mala es la atención, qué malas son las prepagas y hay que reformarla. Porque si no caemos en la chicana obvia de decir tan mal está la salud privada que Cristina y sus hijas se tienen en la salud privada, digamos. Entonces,
bueno, ahí tenés, ahí hay otra gran contradicción. Ahí aparece otra gran contradicción de la política, ¿no? O sea, los políticos no se atienden en la salud pública.
No, cosa que no sucede en otros países.
Bueno,
¿no?
acá, digamos, solo por nombrar a el caso de la vicepresidenta de Cristina Fernández, todas sus internaciones y sus situaciones médicas las resolvió en la salud privada, en Favaloro, en el Otamendi, internaron a Florencia hace poco. Digo, ¿se acuerdan cuando ella uh-huh. se operó, el famoso hematoma subdural y demás?
Sí.
Estaba la famosa unidad presidencial del Hospital Argerich que había puesto en valor Néstor. Bueno, nunca usaron ese espacio, ¿no? Y es cierto esto.
Nadie que pasa por poder.
No.
No solo la salud pública, sino la educación.
La educación pública, ni la seguridad pública, ¿no? ¿Cuántos viven en barrios privados?
Bueno, por eso cuando se habla de lo público, de lo estatal, y hay ciertos discursos que orientan sus políticas hacia eso, bueno, después hay que ver en la acción que hace esas personas, ¿no? Y en general es contradictorio con el discurso. Y lo que decías antes, esto de las cajas, bueno, de las obras sociales es histórico. Hay decisiones históricas de presidentes que le dan y le sacan la caja del control de las obras sociales a los sindicalistas, ¿no? A propósito.
Sí, es como un elemento para ejercer presión o al revés.
Después, hablando de sindicalistas, no sé si vieron la foto de Facundo Moyano en Twitter.
Sí, con el vino escondido.
Sí, con el vino escondido y hablando de que están hablando de perspectiva de género en una reunión sindical. Le caí 30 personas, no una sola mujer, pero la verdad que parece.
Aparte, habla de los jóvenes sub 55, ¿no? Sí. Así que vamos todavía, somos jóvenes.
Gracias, Facundo.
Y lo peor es los vinos escondidos, digamos, como vino abajo de la mesa.
Sí.
Es como.
Sí.
Bueno, en fin.
Aquí estamos caminando Buenos Aires. Estamos con Daniel Goodman, estamos con Willy Kelmer, estamos con Sebastián Clemente. Títulos, adelantamos noticias. Coronavirus en Argentina. Confirmaron 648 muertes, 25.878 contagios en las últimas 24 horas. Con estos datos, el total de casos desde el inicio de la pandemia asciende a 4.198.620 y las víctimas fatales son 87.261. Otro título más, la biotecnológica alemana CureVac Envy anunció hoy que su vacuna para la COVID-19 solo tuvo una eficacia del 47% en un ensayo de fase 3. Se trataba de una de las mayores apuestas de la Unión Europea y la Argentina es uno de los países del que estuvo participando también. Allí cientos de voluntarios estuvieron participando con esta experiencia también. Estamos en Caminando Buenos Aires.
Satellites gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love. Satellite's gone way up to Mars. Soon it'll be filled with parking cars.
watched it for a little while. I love to watch things on TV.
Aquí estamos compartiendo este Caminando Buenos Aires de hoy. El WhatsApp para los mensajes es el 1155-77-1192, 1155-77-1192. Estamos con Daniel Goodman, con Willy Kelmer, con Sebastián Clemente.
Bueno, muy bien, y una de las actividades que finalmente vuelven después de unos cuantos meses de haber sido suspendida y después de haber pasado un año 2020 realmente duro, es la actividad teatral. Para hablar de eso estamos en comunicación con Carlos Rottenberg, que es productor teatral, uno de los productores teatrales que tenemos. Carlos, buenos días, gracias por atendernos.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, contanos cómo se vive este regreso, algo que un reclamo que ustedes venían haciendo y digamos, qué significa, cómo lo están implementando y cómo lo están viviendo.
Bueno, un volver a vivir. Uh-huh. El 13 de noviembre del año pasado, después de 8 meses, había vuelto la actividad.
Claro.
Después uh-huh. de haber cerrado protocolos que desde el punto de vista práctico, en los 5 meses que pudimos tener abierto entre noviembre y abril, desde los sanitarios fueron un éxito, ya que realmente de eso pudo dar cuenta no solamente espectadores y gremios que trabajan en los teatros y la música, sino también los propios funcionarios y hasta la prensa, que le dio difusión a cómo se manejó eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto es cuando el 15 de abril se cerró la actividad, cayó dentro de un grupo de actividades cuando se planteó lo de la circulación en la vía pública.
Claro.
Que no era un tema específico de la actividad nuestra, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Y en ese sentido, estas 9 semanas que terminan hoy fueron 9 semanas, digamos, de acompañamiento, de un nuevo acompañamiento después de los 8 meses del año pasado. Uh-huh. Pero que obviamente tampoco resiste ya en la problemática de algunas actividades como la nuestra, y siempre priorizando lo sanitario, porque en eso quiero ser muy claro, donde nunca le quitamos la vista a lo primordial. Pero por otro lado, si se trabajó y se invirtió para que las salas que pudiesen adecuarse tuviesen autorización para abrir, bueno, celebramos volver a abrir.
Uh-huh. Carlos, ¿qué es lo que vuelve a partir de mañana y lo que no vuelve, digamos?
Como pasa en todas las ciudades teatrales del mundo, y musicales también, lo que no vuelve mientras tiene aforo reducido uh-huh. son fundamentalmente los musicales.
Uh-huh.
Porque tienen un costo superior al tope del aforo. Entonces, uh-huh. esa ecuación nos hace no sustentables. Vuelven espectáculos que en algunos casos estaban en cartel, amortizados otros, siempre va a haber algún estreno, pero es paulatino, no es que mañana uh-huh. se abre la actividad y mañana, si la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo,
sí.
usualmente tiene 300 títulos en una semana,
sí.
a lo mejor mañana encuentra 10, la semana que viene 20, y dentro de un mes va a encontrar 50. Tiene un límite, porque uh-huh. el límite es justamente una capacidad no solamente económica como tope, que tiene que ver con los aforos, sino también con una retracción del público, que además de lo económico, de la economía hogareña me refiero, por la situación
sí,
que vivimos,
sí.
tiene que ver con recuperar la confianza. Y uh-huh. siempre en estas situaciones, recuperar la confianza en todos nosotros, en el espectador posible, la espectadora, no lo hace ni una decisión empresaria, ni de actores, ni un DNU. Ese es un proceso que requiere, como pasó en esos 5 meses, que tenemos ya un primer dato positivo, cómo arrancó de bien chatito y bien abajo la cantidad de asistentes uh-huh. y cómo fue creciendo semana tras semana durante los 5 meses a medida que el público se fue dando confianza uh-huh. a partir de otros ejemplos.
Y ahora, digo, en función de esa experiencia en el que vos, por lo que vos decís, la gente fue recuperando la confianza y fue como perdiendo el miedo, se puede decir, a estar
sí,
en un lugar cerrado.
Por supuesto, pero proporciones pequeñas.
Claro, sí.
O sea, sí, esto va, es un proceso, está estudiado cuánto tarda, incluso comunidades que ya han abierto en el mundo, que tampoco van mucho más adelantados que la nuestra,
uh-huh.
Tenemos en el diálogo diario, vamos mirando lo mismo, ¿no? Cómo tarda. Este va a ser un proceso, y sobre todo por el rango etario al que nos dirigimos, que en general el teatro más convencional tiene un público más mayor, es un proceso que, terminada, cuando se pase o se supere lo que se llama la crisis máxima de la pandemia, igualmente va a llevar un tiempo muy largo recuperar niveles históricos, sí, de concurrencia.
Carlos, vos hablás de la necesidad de que los espectadores recuperen la confianza. ¿Y cómo está el estado de ánimo, cómo lo ves vos, de productores teatrales, de actores, de todos los que trabajan en la industria?
Mal, como estamos todos mal. Primero porque todos tenemos el temor, el respeto, y cómo nos pega cada uno por el propio COVID-19. Todos tenemos personas cercanas infectadas y también fallecidas. Por lo tanto, ya eso predispone de una manera, casi diría, con toda la importancia que obviamente ustedes o yo le podemos dar a la cultura, para un sector puede hasta resultar frívolo estar hablando de teatro, sí, cuando está pasando esto. Y por otro lado, desde el punto de vista, recién hablé de las economías hogareñas hablando de los espectadores. Bueno, las economías hogareñas de los artistas, los trabajadores en general del rubro, y la situación de las pymes culturales, obviamente está muy maltrecha, porque sí, es una actividad que fue atravesada transversalmente por la pandemia, como tantas otras, pero algunas más que otras. Y esta es una de las que han tenido, desde el punto de vista de costos hundidos, con ingresos cero.
Hay, durante la pandemia se difundieron páginas, ahora se me ocurre nombrar Teatrix, en la que, bueno, se puede ver teatro como por streaming. Obviamente no reemplaza, ni yo creo que ni se le asemeja a la sensación de estar sentado en la butaca y estar viendo el escenario. Pero ¿eso les dio alguna mano? ¿Les dio en cuánto incidió la ayuda que puede haberles brindado?
No, eso no mueve la aguja en nada. Si no existiría la necesidad de abrir. No. Primero que son formatos diferentes. El teatro por desde la filosofía del teatro.
No, desde ya, por eso te hice esa aclaración.
Es otra cosa. Para que sea teatro tiene que ser artesanal, en vivo, exacto, al mismo tiempo entre el público y el espectador. O sea, no tiene nada que ver con lo audiovisual. Lo audiovisual es un formato. Un formato que hace 60 años atrás hacía Darío Vittori en su ciclo de teatro como el teatro por televisión.
Sí,
lo que cambia es que ahora es más rimbombante la palabra streaming, y que las pantallas, en lugar de ser las de la típica de televisión, es la de la computadora o el teléfono. Pero en realidad streaming existe hace 60 años, por lo menos en Argentina.
Sí. Uh-huh. Sí, de hecho, bueno, ha habido ciclos de televisión como el que vos decís, y hasta películas, ¿no? Hechas con formato de hora de teatro.
Es otra cosa, pero no está mal ni bien, es otra cosa. Ahora, de lo económico y de lo laboral, claro, obviamente no significa nada, pero nada es nada con respecto a la profesión.
Carlos, ¿hay alguna página de internet o algún lugar donde esté centralizada la información de cuáles son las obras que vuelven en estos días, como para el que tenga ganas
se pueda fijar? En este momento parece increíble, mientras esperaba la comunicación con ustedes, estábamos conectados de la Sociedad de Empresarios con una editorial planteando hacerlo. O sea que no puedo contarte lo que todavía no existe.
Está bien, y quizá, bueno, cuando esté un poco organizado eso, o la información esté disponible para que la gente... Y otra cosa que se me ocurre preguntarte, porque la Avenida Corrientes, desde los medios estamos contando el golpe que sufrió la Avenida Corrientes y toda la zona. ¿Cómo pensás que eso se va a relacionar con esta vuelta al teatro y con este proceso del que vos hablás, que empieza ahora pero que va a ser lento?
Va a acompañar esa lentitud.
Ajá.
O sea, en esos 5 meses a los que hago referencia como prueba piloto que ya tuvimos, fue notorio cómo, y además lo manifestaban, cómo lo gastronómico, los estacionamientos, las librerías, los kioscos, iban tomando color a medida que más gente llegaba al centro. Pensemos que en las urbes, en lo que se llama en el mundo el downtown, la gente, por lo menos de noche, no concurre si no hay salas de espectáculos.
Claro.
O sea, incluso si alguien quiere ir a cenar, no va a cenar en principio a un restaurante al lado del obelisco si no fue al centro. O sea, hay otros barrios y hay otras modalidades y hay otros sectores. Entonces, en los centros donde se relacionan las salas de espectáculos se han visto, pero no solamente el centro de Buenos Aires. Miremos lo que pasó alrededor de Times Square en Nueva York. Miremos lo que pasó alrededor de Piccadilly Circus en Londres, donde se concentra la movida cultural nocturna. Cuando esa se cierra, se cierra colateralmente un montón de actividades que están directamente relacionadas.
Carlos, para quien te está escuchando y está pensando, está con ganas de ir al teatro en esta vuelta, y con esta particularidad tan difícil de que el límite de aforo es del 30%, ¿nos podés decir algo en cuanto al precio de las entradas? ¿Cómo va a estar? ¿En cuánto va a rondar? Como para que el que está escuchando tenga alguna idea.
Sí, pero invito a que ingresando a plateanet.com, que es una de las tiqueteras que tiene la mayoría de espectáculos teatrales, va a poder tener un paneo de lo que me preguntás, pero los precios por ahora van a seguir siendo los mismos que cuando se cerró. Por ejemplo, mil y pico, digo mil y pico porque hay de 1300, de 1800, de 1400, de 1600 pesos la entrada al teatro, más o menos en el circuito comercial. Y seguramente va a estar por, calculo, la mitad de eso, lo que es el circuito independiente, a medida que también se vaya sumando.
Carlos, y en el regreso, vos planteabas esto de que es un proceso lento, también debe estar el temor a que la situación sanitaria obligue a dar un paso para atrás, ¿no?
Eso siempre, eso siempre. De hecho, hoy, si ustedes toman cualquier medio, vamos a suponer el diario La Nación, está la nota de Londres mostrando cómo Weber, el máximo exponente de la comedia musical mundial, amenaza con atarse frente a Casa de Gobierno, porque Boris Johnson había garantizado, en principio, el gobierno de Boris Johnson, que a partir del 21 de junio iban a trabajar con el aforo completo. Armaron todos los espectáculos ese próximo lunes, y ahora, ante la aparición de la nueva variante, la nueva cepa, Delta, Salud de Londres le recomendó al gobierno, y así lo hizo, postergue por un mes otras 4 semanas de confinamiento, no se abren las salas. Entonces, eso sí, está también dentro de esta crisis, por eso dije que atravesó transversalmente la pandemia. Algunos, cuando acá charlamos con los responsables de salud y los distintos funcionarios, nos estamos jugando, obviamente, que con la masiva vacunación esto realmente siga en esta curva que está teniendo estos días de disminución de casos, y a lo mejor poder todavía celebrar una primavera, más allá que nunca se puede celebrar cuando al día de hoy ya tenemos más de 83.000 víctimas.
Ok, y el protocolo, es el mismo que antes, ¿no? Es 30% de aforo.
Eso funcionó, fue un éxito. Perfecto. Ahora está desde ayer con el 50% el DNU nacional. Ajá. O sea, amplió como estaba en el protocolo también como primer paso. Y las medidas que se toman son las mismas, porque, insisto, lo que funcionó no hay que tocarlo.
¿La ocupación de butacas cómo es? Digamos, yo voy con mi pareja, me puedo sentar uno al lado del otro y tenemos que dejar un lugar libre,
por ejemplo. Dos butacas a la derecha libres, dos butacas a la izquierda libres, las dos butacas adelante libres, las dos butacas de atrás libres. Bien. Es una burbuja.
Okay. Bueno, esto es lo que nos estaban comentando también desde el WhatsApp, ¿no es cierto? ¿Cómo es la ubicación de los espectadores? Dicen, yo fui en pandemia al teatro y resultó que adentro estábamos uno al lado del otro.
No sé dónde, a qué teatro habrá ido, sería bueno, a disposición para hablar con ese teatro, porque la verdad que es imposible. En un teatro con entradas numeradas, al menos en el circuito del teatro comercial, no creo. O sea, habría que ver dónde estuvo la persona, encantado para hacerle la conexión con ese lugar donde estuvo.
Muy bien, Carlos, bueno, ojalá no que como hablábamos no haya pasos para atrás y que este sea el inicio del camino de recuperación, porque creo que es lo que todos, empezando por ustedes, pero creo que todos necesitamos. Aparte, la cultura, por supuesto, es vida para la ciudad de Buenos Aires.
Pero además son fuente de trabajo, etcétera. Insisto, siempre mirando la salud, por eso en eso tenemos que ser muy claros. Sin salud tampoco tenemos cultura.
Bueno, Carlos Rottenberg, productor teatral, muchísimas gracias por este contacto y lo mejor, entonces.
Por favor, un abrazo.
Hasta luego. Chau.
Y seguimos en Caminando a Buenos Aires con Daniel Goodman, con Willy Kelmer, con Sebastián Clemente. Y la información también: en Catamarca ya circulan las variantes Manaos, Reino Unido y Andina. Según aclararon las autoridades de salud, las vacunas que se están aplicando en la provincia tienen efectividad contra estas cepas. Y agregamos esto: ¿cómo serán los cambios en la comunicación de Alberto Fernández que prepara el gobierno? El plan del gobierno es introducir por primera vez una metodología en la comunicación presidencial. Va a estar basada en que el jefe de Estado y sus equipos preparen sus discursos con antelación y que Alberto Fernández los lea en lugar de improvisar. aunque el estilo descontracturado del jefe de Estado es evaluado como una ventaja, los riesgos que conlleva pesaron más y se buscará organizarlo. Entonces también se planea limitar la cantidad de alocuciones presidenciales tanto en actos como en medios de comunicación. Si esto se cumple, el presidente figuraría en los eventos, pero no necesariamente hablando. Información que seguimos adelantando también aquí en Caminando Buenos Aires.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad. Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. ¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Te vi, juntabas margaritas del mantel. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí. O simplemente te vi, saliste entre la gente a saludar, los astros se rieron otra vez, la llave de mandala se quebró, o simplemente te vi. Todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma. Y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabes comprender. Es solo un rato no más. Tendría que llorar o salir a matar. Te vi. Y te vi, fumabas unos chinos en Madrid. Hay cosas que te ayudan a vivir. No hacías otra cosa que escribir. Y yo simplemente te vi. Este país tenías un vestido y un amor, y yo simplemente te vi. Todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma, y cuando me pierdo.
Y aquí estamos con 6 grados y 2 décimos de temperatura. La sensación térmica ahora es de 4 grados 3 décimos, con una máxima que esperamos para hoy es de 12 grados, con el cielo mayormente nublado. Estamos aquí en Caminando Buenos Aires. El WhatsApp para los mensajes es el 1155-77-1192, 1155-77-1192. Daniel Goodman, Willy Kelmer, Sebastián Clemente.
Bueno, hay mucha euforia acá en el estudio, por lo menos la hubo en el intermedio, por el tema de la vuelta de Lisandro López a Racing. En este momento, aparte que hay una mayoría absoluta de hinchas de Racing en el estudio.
Sí. Somos el 60%.
¿Qué, Willy? Vuelve el hincha.
Algo decía Willy. Vive en el pasado, le digo al año. Se escucha muy lejos, ¿no?
Sí.
El audio de Willy. Sí. A ver, ¿ahora?
Ahora. ¿Escuchan ahora?
Ahí está, ahí volviste, te volviste a acercar. No,
quería decirle, se ve que estaba muy atrás, porque digo, viven del pasado, ya está, ¿no? Tenés un poco para adelante.
Yo creo que sí, en parte tenés razón, pero también es cierto que lo que hablábamos con Dani recién y con Quique fuera de micrófono es que el fútbol argentino está viviendo un momento particular y que permite que, digamos, que este tipo de jugadores que han tenido su época de gloria y brillaron en Europa y son jugadores de categoría, pese a su edad, todavía puedan tener algo que dar en este fútbol.
O que vengan a robar, ¿qué querés
no,
decir?
No, yo creo que Lisandro López no es el caso. O sea, de hecho va a ser un contrato por 6 meses, prorrogarle a 6 meses más, y no creo que venga a imponer, y me parece para un vestuario como el de Racing un tipo positivo en ese sentido.
Es como Ortigosa San Lorenzo, ¿no?
Sí, similar. Yo creo que a Ortigosa me parece lo pongo un escalón debajo,
para lo que significa pasar.
Sí, sí, como
si. Lisandro López se fue en un momento que estaba muy bien. Y es extraño lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Porque el que se va a Estados Unidos no va para estar 3 meses. Digamos, el que va a Estados Unidos va a ser la diferencia económica que le falta.
Sí.
Porque le viene bien. En un fútbol que está cada vez más competitivo, el de la MLS.
Sí.
Claramente. O sea, no es un lugar donde los jugadores van a pasear, sino que incluso hay muchos jóvenes que pasan por Estados Unidos y después terminan en Europa, decir, como trampolín. O sea, lo extraño de eso, Lisandro López estaba en Racing, era un referente y era importante dentro de la cancha, se fue a Estados Unidos, pensamos que para retirarse, y a los 3 meses está de vuelta, ¿no?
Sí, bueno, ahí en el medio un problema personal, está la muerte del padre, sí. Y bueno, debe haber algo más que quizá no se hace público, que ha hecho que tome la decisión de volver rápido, tan rápido, y volver a vivir acá en la Argentina. Y me parece que por ahí, en el momento de irse, le habrá quedado esa deuda de decir, bueno, retirarse en Racing. Y ahora, evidentemente, no creo que después de esta experiencia en Racing siga jugando, ¿no? Por la edad que tiene y por la situación. Es un tipo que me parece que ha jugado muchos años en Europa también. No sé si económicamente tendrá, obviamente, que hacer unos mangos más.
Seguramente necesidad no tiene, pero... Digamos, nosotros somos pobres, pero el que tiene mucho siempre que tiene más, ¿no?
Sí, no digo por eso, no digo que le haga asco a ganarse unos mangos más, unos dólares encima, eso desde ya. Pero bueno, para mí, yo no lo analizo desde ese punto de vista. Digo, el fútbol que estamos viendo acá no es del todo bueno, hay como un bache a veces generacional, o jugadores muy jóvenes que surgen, se quedan poco y se van. Hay como un pelotón del medio, digamos, que le da para jugar acá. Y bueno, la prueba está en los partidos que vemos, ¿no? O sea, son bastante malos.
Sí, muy políticamente correcto lo tuyo, te iba a decir, de no son del todo buenos.
No, es eso, y no solo se refleja en cuando ves el partido, sino en lo que es el mercado de pases.
Claro.
Boca y River, que siempre arrasan con el mercado de pases, River está tratando de repatriar a un chico que prestó Defensa y Justicia, y Boca incorporó como estrellas a Orsini y Briasco.
Claro, sí,
son
sí.
Dos jugadores del ámbito local que ni siquiera son que sobresalen demasiado, no es que fuera a comprar el mejor del torneo, ¿no?
Sí, se desvanecieron en el aire grandes operaciones como la de Cavani a Boca. Que después vino el baño de realidad, ¿no? Después,
bueno, es que claro. También estamos hablando de un dólar muy alto, digamos, los contratos, los jugadores que pueden llegar a cobrar un contrato, lo que decíamos recién, por ahí en un mercado como México es mucho más interesante para un jugador local, porque digo, cobra, tiene un sueldo cotizado en dólares que acá difícilmente los clubes puedan pagarlo, puedan afrontarlo, porque afrontar un contrato dolarizado es de financiar el club, generar un montón de deudas. Bueno, algo de eso le ha pasado a San Lorenzo, que ahora se está desprendiendo de como la mitad del plantel y difícilmente pueda sostener los contratos más caros. Sí. Bueno, también está ese contexto, ¿no?
Pero hay también una decadencia del fútbol argentino, porque lo que estamos viendo es como las grandes estrellas de Argentina en el fútbol europeo ya tienen todas más de 30, ya están todas en el declive, en la parte final de su carrera, y no aparece, no aparecen reemplazantes. Incluso me parece la mejor figura que tenía la nueva generación, que era Paulo Dybala, también bajó mucho su rendimiento, jugó poco la temporada pasada en la Juventus. Entonces, ¿hay una decadencia de los futbolistas argentinos? Pregunto.
Para mí se está haciendo...
me parece un buen reflejo es lo que pasa en Inglaterra, ¿no? Que es el fútbol claramente más competitivo, el mejor del mundo, a nivel clubes, digo, ¿no? Queda reflejado en la Champions con dos equipos ingleses jugando la final. Y vos, equipo inglés que repasás, encontrás un montón de figuras brasileñas y escasísimas argentinas, ¿no? Digamos, ¿quién era? Kun Agüero era... la figura de Manchester City, que obviamente se quedó sin lugar, por eso tuvo que emigrar. Y después no mucho más, ¿no? Tenés algunos salteados y no mucho más. Y vos repasás, no sé, cuando jugaban la final Chelsea-Manchester City, había 5 o 6 brasileños de primer nivel. Vas al Liverpool, los encontrás también. Vas al Arsenal, encontrás brasileños. Y eso se refleja después también en lo que pasa a nivel selección, ¿no? Lo estamos viendo en la Copa América. Lo vamos a ver en la Copa América.
Será cuestión de trabajar.
Seguimos caminando a Buenos Aires. ¿Saben ustedes que extenderán el reintegro del 15% a jubilados que cobran la mínima y beneficiarios de asignación universal por hijo para compras de alimentos con tarjetas de débito? El beneficio vence a fin de mes, pero el Gabinete Económico definió que lo extenderá e incorporará gastos de salud y aumentarán el monto cubierto, que hasta el momento es de 700 pesos mensuales. Seguimos caminando a Buenos Aires. Daniel Goodman, Willy Kelmer, Sebastián Clemente.
Bueno, el gobierno informó que ha suspendido por este año las pruebas a aprender. Contra esto, bueno, han reaccionado en el Congreso integrantes del bloque de Juntos por el Cambio. Estamos en comunicación con Victoria Morales Gorleri, que es diputada nacional y vicepresidenta de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados, para que nos cuente de qué se trata. Victoria, ¿cómo te va? ¿Nos escuchás?
Sí, ¿cómo están? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿de qué se trata el proyecto que han presentado ustedes, que busca revertir esta decisión del Gobierno Nacional de la suspensión de las pruebas a aprender?
Sí, la verdad es que tenemos una gran preocupación por la decisión que tomó el Gobierno Nacional en este sentido, y el proyecto es eso, es una declaración de preocupación. Y por otro lado también un pedido de interpelación de que venga el ministro Trotta a explicar por qué esta decisión, cuál es el plan, ¿no? Lo que nos preocupa es que vemos que ya va un año y medio, que el impacto en términos educativos es muy profundo y que esto va a afectar claramente la vida de cada uno de nuestros estudiantes en todo el país y la vida de la nación, porque también el tener una pérdida tan significativa en educación nos impacta a todos, no es una cuestión solamente de lo tremendo que están atravesando nuestros niños y jóvenes. Entonces lo que vemos es que no hay un plan y que las evaluaciones, la suspensión de las pruebas a aprender, que es un diagnóstico que el país hace, como todos los países, anualmente, y que nos permite ver en qué situación estamos. Es un diagnóstico como para poder implementar medidas de mejora, ¿no? Para eso se hacen las evaluaciones. Entonces, no se hicieron el año pasado y no se harían este año. Eso nos preocupa tremendamente porque no sabemos efectivamente cuál es el impacto que tuvo la pandemia en nuestros chicos y por ende cuál es el plan para mejorar y revertir la situación.
El impacto de la pandemia yo creo que no lo sabemos, pero va a ser bastante fuerte, digo, de este año y pico, digamos, con clases virtuales, con muy poca presencialidad. ¿Pensás que, digamos, detrás de esta decisión hay algún tipo de interés de esconder eso, que puede ser un resultado que no nos guste saber, ¿no?
Mira, la verdad es que no puedo entender la decisión, porque la realidad es que el hecho de que seguramente las evaluaciones van a dar mal, pero todos entendemos que estamos en una situación de pandemia. Yo creo que el peor peligro que corre un gobierno es estar mirando las urnas y las elecciones. O sea, cuando uno toma decisiones efectivamente por el bien del pueblo, no importa los resultados, porque esas pruebas te sirven para planificar desesperadamente el cómo mejorar. Lo que vos decías, el impacto, todos sabemos, todos los vemos en nuestras casas con nuestros hijos, en la comunidad, los educadores lo vemos. O sea, la realidad es que, además, las experiencias a nivel mundo, ¿no? La humanidad está atravesando una pandemia y tuvo muchas experiencias de las que tenemos que aprender. Por ende, la verdad es que no entiendo el motivo de la decisión. Lo que sí creo es que es un error tremendo y que nos preocupa profundamente, y hay que dar explicaciones y exigir. Yo creo que como sociedad tenemos que exigir que exista un plan, y para tener un plan primero tiene que haber un diagnóstico.
¿Desde la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados han tenido alguna herramienta para medir el impacto de la pandemia y la virtualidad en la calidad de la educación?
Mira, las herramientas que tenemos son leyes que ya existen. De hecho, la una, por ejemplo, fue votada en el 2019, que es la ley de cédula escolar, que nos permite tener datos personalizados de nuestros alumnos en todo el país, y no se está implementando. Por otro lado, también la herramienta del RAC, que es el relevamiento anual de datos, que nos permite saber cuántos alumnos se matricularon, cuántos abandonaron, qué grado de repitencia y abandono existe. Nosotros presentamos un proyecto de ley que logramos sancionar en diputados y aún no se sancionó en el Senado, que es un proyecto mío y también lo consensuamos con el Frente de Todos, que es de trayectorias educativas discontinuas, que es para los chicos que abandonaron un plan y una estrategia para salir a buscar. Creamos ese programa, lo sancionamos por ley. Bueno, no se trata en el Senado. Hicimos una ley de conectividad, tampoco logramos que se trate. Bueno, distintas, la verdad que hemos presentado muchas iniciativas queriendo colaborar y ayudar en las definiciones urgentes. Lo que nosotros vemos es que, a ver, las pruebas a aprender, que es lo que estamos hablando hoy, entendimos el año pasado, en el primer cuatrimestre, que no se implementaran porque estábamos todos acomodándonos a la pandemia, porque el ministerio estaba tratando de resolverlo urgente y reacomodando el sistema. Ahora pasó un año y medio, no nos pueden decir que se suspende para el año que viene. Con un ministerio, con un equipo técnico, tiene equipos técnicos excelentes el ministerio, históricos, herramientas adecuadas para poder hacerlo. Entonces, es realmente para nosotros es grave lo que está pasando, porque no vemos más, la única definición que vemos es el cierre de las aulas, es el cierre de las escuelas, es como el avestruz poner la cabeza en un agujero para no ver la realidad que se cae, que se cae a pedazos, y nos desespera. Creemos que efectivamente lo que hay que hacer es enfrentar la realidad y poner estrategias claras para revertirla.
Victoria, la pandemia y la virtualidad ha agrandado la brecha entre la educación privada y la educación pública.
Absolutamente. Primero, entender el diagnóstico de nuestro país, también agravado por la situación de la pandemia, en donde la mitad de nuestro pueblo está en situación de pobreza, y esas cifras en la franja de edad escolar trepan al 65% de niños y jóvenes en situación de pobreza, ni hablar en el conurbano, en Chaco, en algunos lugares donde es el 70% y pico de situación de pobreza. A su vez, esos niños y jóvenes que están en situación de pobreza no tienen conectividad. Es mentira que existe la educación virtual. Esa es una mirada porteña, una mirada de las grandes ciudades, pero no es la realidad de nuestro pueblo. No están teniendo educación hace un año y medio, porque tener tareas por WhatsApp, en donde en algún hogar eventualmente tienen un celular y el docente con esfuerzo se comunica por WhatsApp, eso no es mantener la educación. No es el vínculo educativo, no es fortalecer las trayectorias pedagógicas, y es demasiado el tiempo. Mire, hay una experiencia, el mundo se desesperó al principio de la pandemia justamente para intentar ver cuál sería el impacto del cierre, y tomaron una experiencia que fue la de Pakistán, en donde en el 2005, por un terremoto, suspendieron 3 meses las clases. El poder recuperar esos 3 meses de clases llevó un año y medio. Entonces, ¿entienden lo que significa para nuestro pueblo y para las generaciones el impacto de no tener clases? Es muy grave, sobre todo además viendo que hoy tenemos un plan de vacunación, que se ha estudiado y se ha medido que las escuelas no son el factor de contagio. Hoy tenemos municipios en la provincia de Buenos Aires que no se han abierto, cuando tienen zonas rurales. cuando los pibes para ir a la escuela no tienen que tomar un colectivo. La verdad es que no se explica por qué no estamos abriendo las aulas. Esa tendría que ser la prioridad, porque es el futuro de esta nación, no es la coyuntura del hoy, es el futuro de la patria.
Y Victoria, ¿se está trabajando ya en pensar cómo hacer? Porque digo, cuando te dijiste esto, digamos, por 3 meses de clase costó 1 año y medio recuperar, me parece que habría que empezar a pensar y a trabajar en cómo se va a recuperar todo lo que se ha perdido acá, ¿no?
Exacto, nosotros estamos trabajando en un proyecto de ley para proponer un plan de recuperación, digamos, de saberes, y no solo de saberes, sino de la educación integral, porque también nuestras escuelas, y así lo establece la educación, la Ley de Educación Nacional, hablamos de educación integral, ¿no? No es solamente una cuestión de saberes y conocimientos, hay valores, hay habilidades socioemocionales, hay muchas cuestiones que nuestro sistema educativo les brinda a nuestros niños y jóvenes y que son vitales. Entonces estamos trabajando en ese proyecto. No conocemos qué está trabajando el ministerio en ese sentido, no digo que no lo estén haciendo, pero uh-huh. No lo conocemos, no hay información publicada, no tenemos datos de qué es lo que está pensando y trabajando el ministerio. Por eso nos alarma también tanto el suspender una herramienta diagnóstica como las pruebas Aprender, ¿no? Es muy difícil, porque nos desespera el saber las experiencias del mundo, que ningún país cerró tanto tiempo las clases, ninguno. Somos el país del mundo que más tiempo ha tenido a su sistema educativo sin clases, y tampoco sabemos cuál es el plan para recuperar esa estrategia, ni tampoco estamos vislumbrando que la decisión es mantener abiertas cuanto antes y sostenerlo a rajatabla esa apertura, ¿no?
Sí, bueno, de hecho está pasando que las escuelas de la provincia de Buenos Aires abrieron o empezaron a trabajar en forma presencial ayer, y hay un montón que siguen sin poder hacerlo, que postergaron el reinicio de clases o el regreso de los chicos porque creo que escuché algo así como que hay escuelas que no están preparadas, ¿no? Y llama la atención escuchar eso cuando hace 1 año y pico que estamos en la misma situación, ¿no?
Absolutamente, y creo que no existe para mí es un cuento de que las escuelas no están preparadas. El mundo lo ha hecho en países con muchísimas más dificultades que el nuestro, en países con muchas más riquezas también, pero quiero decir, 1 año y medio para prepararnos, y sobre todo una sociedad que está convencida de que ese es el camino. Entonces que es vital, porque para algo bueno de esta pandemia es la alianza que se crea entre la escuela y las familias, ¿no? Creo que eso nos dejó algo bueno, el entender y el que toda la sociedad abre los ojos de lo vital que es la educación. Y creo que trabajando de manera coordinada entre toda la comunidad educativa, cuando decimos comunidad educativa es también la familia, se pueden pensar los protocolos adecuados, las estrategias adecuadas. Todos queremos que nuestros hijos vuelvan a la escuela, porque entendemos que es su futuro, que estamos hipotecando su futuro. Entonces, perfectamente hay estrategias. Y como te decía, hay municipios en la provincia de Buenos Aires que no les habilitaron la apertura de clases, son muchos, como 70 municipios, y que perfectamente tienen posibilidad de hacerlo sin ningún riesgo, pues son zonas rurales a veces.
Yo lo pensaba porque digo, en un país con tanta desigualdad, digamos, la educación es como la posibilidad de muchos de achicar esa brecha y esa desigualdad. Así que digo, me parece por eso que es lo más importante, y esto que decías vos de las familias, ¿no? Las familias nos hemos tenido que transformar en algo así como una especie de escuela, sobre todo los que tienen hijos más chicos, ¿no? Que necesitan más apoyo, digamos, los padres, las madres, todos digamos, se transformaron en ese sentido también.
Totalmente, y nosotros tal vez tenemos más posibilidades y herramientas para hacerlo, pero
sí.
Mira, otra de las cosas graves que también que están de costado en esto, las mujeres que han sido las que han acompañado a sus hijos en esto, y para eso han tenido que abandonar el empleo. Hay una pérdida respecto al empleo en las mujeres, que era una cosa que veníamos conquistando, de un 14%, ¿no? Y y eso agravando mucho más las situaciones de pobreza.
Claro.
Y realidades en las que esas mujeres están solas acompañando a sus hijos en la educación como pueden, porque no pueden cargar el celular, porque a veces no tienen el nivel educativo para poder acompañar en los saberes a todos sus hijos, porque además están tratando de parar la olla, sí, en medio de todo esto, ¿no? Entonces, realmente creo que estamos dejando solo nuestro pueblo y al pueblo más sufriente, que es la mitad. O sea, eso es lo que también tenemos que tomar conciencia. Más de la mitad, el 54% de nuestro pueblo está en situación de pobreza. Uh-huh. Es muy grave.
Sí, verdad que es una situación que nos preocupa y bueno.
Que es muy dramática.
Así es como un tema para seguir. Se nos ha terminado el programa. Tenemos un poco tiempo. Victoria Morales Gornelli es diputada nacional, es vicepresidenta de la Comisión de Educación. Te agradecemos mucho este contacto y no va a faltar oportunidad para volver sobre este tema. Muchas gracias.
Les agradezco muchísimo.
Hasta luego.
La última información que tenemos aquí en Caminando Buenos Aires, se acordó un aumento de 42% para las trabajadoras de casas particulares. El gremio y las cámaras empresarias informaron que la suba se abonará en 4 cuotas, ya convinieron el pago del 1% anual en concepto de antigüedad y del 2% correspondiente a zona desfavorable. Final entonces de este Caminando Buenos Aires de hoy, que tengan buen regreso los caminando.
Gracias, Kike, querido.
Willy, ¿estás por ahí todavía?
Bueno, sí, acá estoy. Escuchándolos. Nos reencontramos la semana que viene, el jueves estaré por ahí.
Hasta el jueves.
Chau. Hasta aquí Daniel Goodman, Willy Kelmer, Sebastián Clemente, Caminando Buenos Aires, en la puesta en el aire, siempre eligiendo la música, está Claudio Pérez, en la producción Natalia Medina, en la producción general José Luis Orsi, Patricia González. Seguimos, ya llega José Parte.
Tus e-checks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial, para operaciones de depósito, emisión en dos y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Conectarnos es viajar más seguros y en menos tiempo. Con Telepase logramos que cada usuario de la autopista ahorre un día al año al no hacer filas. Conectados, viajamos mejor. AUSA, Autopistas Urbanas, transitando el futuro.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook/SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.